Bona tarda. Bueno, reanudamos la última sesión del seminario, o más bien, reanudamos el seminario con su última sesión. Para mí es, bueno, no sé, decir un placer o una satisfacción presentar a Paloma Mora de Calatrava. Digamos que es un término demasiado manido para corresponderse a la realidad. Empiezo por el final, o sea, somos muy amigos y entonces eso ya me produce muchísima satisfacción, pero evidentemente no está aquí porque seamos amigos, sino porque Paloma Moral de Calatrava, historiadora de enfermería, es sin ningún género de dudas en este momento una de las personas no solo más capacitadas sino más reconocidas en historia de la enfermería en España, en particular para el ámbito de la Baja Edad Media y el Alto Renacimiento, y en particular para el asunto relativo a la salud y la salud llevada por parte de las comadres en relación con sus estudios, digamos, también sobre matronas y digamos, mujeres de la salud. Si han tenido oportunidad de echar un vistazo en el dossier a la síntesis de su ponencia y también a su microcurrículum, micro porque lo hemos extractado, no porque el suyo sea micro, verán que su línea de investigación en este momento es especialmente interesante porque en una historia de la medicina donde los hombres destacaban por tener la competencia para hablar sobre el cuerpo de los hombres y en ocasiones sobre el cuerpo de las mujeres, en realidad ella está buscando esa otra línea de investigación en la que hay mujeres que tienen competencia para hablar sobre los cuerpos de las mujeres, pero también incluso sobre cuerpos de los hombres. Un argumento que la historiografía tradicional había desdeñado. En particular, el asunto es que ella, con estos dos libros que tiene en la calle sobre la mujer imaginada, construcción cultural del cuerpo femenino en la Edad Media y el arte de las comadres en los tiempos de la Celestina, se ha ido introduciendo absolutamente en el terreno de la enfermedad, de digamos, enfermedades amatorias, y por tanto resultaba también un complemento y en cierto modo también una especie de contraste con la ponencia de la profesora Lacarra, y nos parecía absolutamente pertinente que pudiera participar. Por su parte, y ahora ya sí que voy a concretar una cosa más, si han tenido la oportunidad de hojear el dossier, verán que ella ha propuesto dos lecturas, una de ellas de Brundage sobre impotencia, que en este momento es uno de los argumentos que está trabajando más, impotencia masculina y impotencia femenina, y otro artículo suyo sobre el cuerpo del deseo y el discurso médico sobre el cuerpo, sobre el placer sexual. Este último publicado, y eso de nuevo se lo agradezco también, en la revista Estudio Medievale que Elisa Varela y yo, bueno, estamos intentando llevar adelante y donde accedió a participar en el primer número de esa revista. Así que, evidentemente, también abundo en el agradecimiento en ese sentido. En fin, Paloma, que muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer tenerte aquí como siempre y, en fin, que muchas gracias.
No, gracias. Gracias a vosotros, pero quizá después de dos días hablando del amor en la media, sobre el placer. Bueno, como decía Gerardo, a mí yo estoy interesada en el ámbito de la salud femenina, de la salud femenina medieval, y mis investigaciones me han ido conduciendo a preguntarme sobre si existía o existió alguna competencia de las mujeres sobre el cuerpo de los hombres, aunque sea difícil. Tenemos dos problemas, creo. Uno es el tiempo, que nos hemos retrasado mucho, cosa que siento, y en segundo lugar, que es que creo que este tema del amor y el matrimonio en la Edad Media a las 4 de un viernes por la tarde, pues no parece el mejor plan. Así es que lo lamento mucho por ustedes, pero voy a procurar ser corta, breve y tratar de hacerlo muy ágil. Vamos a ver, hoy en día para nosotros que una pareja se ame, en principio al hablar de matrimonio en la Edad Media me tengo que referir solo al mundo heterosexual, en principio, nada más, porque el mundo homosexual requiere un abordaje distinto. Pero que una pareja, en este caso a nosotros nos daría igual, pero que una pareja se ame y que decida casarse es un acto íntimo, personal, que se comunica a la familia. Pero en la Edad Media, como ya se ha puesto de relieve alguna vez aquí, estaban basados en decisiones familiares, eran estrategias que en lugar de poner el acento en el amor, en la confirmación social del amor que sentía una pareja, en realidad lo que hacían era procurar proteger el estatus social que se establecía o que se traspasaba a los hijos. Este era el principio y el fin del matrimonio. El matrimonio no es una invención cristiana, ya existía en Roma, pero con algunas diferencias. Lo primero es que en Roma el matrimonio se basaba en un concepto extraño para nosotros, porque no descansaba ni en el amor ni en las relaciones sexuales, sino en el afecto marital, que era básicamente era el respeto que el marido sentía por la esposa. De modo que en Roma, pues sí, lógicamente, como saben, era posible tener concubinas y eso no hacía que los hijos que ese hombre tuviera con las concubinas heredasen un estatus. Y tampoco significa que aquel hombre que no pudiera mantener relaciones sexuales, un impotente, no pudiera casarse, porque tan solo era necesario el afecto marital. Pero con el cristianismo todo esto cambia. Y aparece en este pasaje de San Mateo, en el que Cristo lo que está haciendo es poner el problema, o sienta una de las primeras bases. ¿Dónde está la base del matrimonio cristiano? Está precisamente en esta frase de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. San Pablo ya se dio cuenta de que, en principio, estas palabras de Jesús implicaban no solo una especie de amor o de cariño entre los esposos, sino sobre todo un derecho del cuerpo de uno sobre el cuerpo del otro, y por eso en su primera epístola a los Corintios le dice a los casados que no es la mujer la que dispone de su cuerpo, sino el marido, e igualmente no es el marido el que dispone de su cuerpo, sino la mujer. Así es que es lógico que nos preguntemos, bueno, entonces vamos a ver, en el matrimonio cristiano, ¿Es una unión especial debida al amor? ¿O es una institución que se mantiene porque es el único espacio en donde se pueden mantener relaciones sexuales? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto es necesario una unión sexual y carnal para la formación del matrimonio cristiano? En la Edad Media, el contacto físico entre los esposos es un asunto muy controvertido, porque ya ayer en la primera conferencia se puso de relieve que no es un sacramento confirmado por la Iglesia y establecido y fijado hasta Trento. La idea estaba, ese sentimiento de que era algo sacramental estaba, pero no se había fijado cómo debía cumplirse un rito para que alguien esté legítimamente casado. De forma que tenía muchos problemas. Por ejemplo, ¿el matrimonio para qué sirve? San Agustín dijo que el matrimonio tenía una finalidad doble. Por un lado, tener hijos, al fin y al cabo fue el primer mandamiento de Dios, crecer, multiplicaos y llenad la tierra. Y por otro lado, la sedatio concupiscentia, sobre todo evitar la lujuria. De forma que el que un matrimonio fuera estéril, que un matrimonio no tuviera hijos, no era una prueba suficiente para disolverlo. El caso más problemático, si se hubiera aceptado esta teoría, es el matrimonio de la Virgen y San José. La Virgen fue virgen y nunca tuvieron hijos, y es el matrimonio por excelencia. Pero un matrimonio se rompía si uno de los cónyuges, y en este caso me centraré en él, no podía satisfacer la lujuria de la mujer. Y si eres impotente, tu matrimonio se disuelve. En 1140, a mediados del siglo XII, Graciano, un teólogo, concluye su Decretum, y esta recopilación de leyes es en donde se fija una forma de establecer un matrimonio que es la que hoy en día todavía tenemos. Primero hay un consentimiento público, en principio en la Iglesia, dentro de la Iglesia, y después ese matrimonio se sella con la consumación sexual. Un matrimonio no consumado es un matrimonio no válido hoy en día para la Iglesia. Pero en el siglo XII no todo el mundo estuvo de acuerdo, y hay una corriente francesa, que la que siguen a Pedro Lombardo, que distingue entre los matrimonios que se hacen utilizando palabras de futuro, en los matrimonios, las parejas que utilicen unos verbos utilizando el verbo futuro están comprometidas, y entre aquellos que utilizan una palabra de presente. Aquellos que utilizan una palabra de presente constituyen para él un verdadero matrimonio y no la relación sexual, precisamente por este problema del matrimonio entre José y María. El Papa al final fue el que tuvo la última palabra hasta Trento para decidir y dirimir si un matrimonio era válido o no. Y el problema es que los papas no siempre legislaron de la misma forma. Por ejemplo, Alejandro III, que gobernó la Iglesia en la segunda mitad del XII, parecía seguir la corriente francesa, en donde, dependiendo del tiempo, si era presente o futuro, están comprometidos y puede disolverse o no, están legítimamente casados. En principio sigue esta corriente francesa, como digo, pero después concede, en un caso concreto que se le presenta a la cópula, le concede un valor esencial, con lo cual es bastante difícil. A principios del 13, Inocencio III fue el que establece un procedimiento a seguir, que es la consulta a peritos. Los peritos están constituidos, o eran de dos tipos: está constituido por un peritaje teológico de teólogos, de hombres de Iglesia, y un peritaje de tipo médico, para determinar en los casos de impotencia si se podía dirimir ese matrimonio. Y tenemos muchas causas y muchos tipos de impotencia. Los hombres podían padecer distintos tipos de impotencia, y esto es lo que tenían que dirimir: si era natural o mágica, si era una impotencia permanente o transitoria, si era una impotencia anterior o posterior al matrimonio, a las palabras o a la consumación del matrimonio. Por lo tanto, la impotencia también tuvo implicaciones médicas, aunque parezca que estamos hablando solamente del rito eclesiástico, y es así como en muchas ocasiones se nos presenta en la documentación, hay un problema médico detrás. Antes, sin embargo, de separar a una pareja, el hombre impotente, o el que pensaba que tenía un problema de impotencia, contaron con distintos remedios que se dirigían a solucionar este problema. En principio fueron los médicos y los sacerdotes en quienes se depositó el conocimiento oficial, que circuló en distintas lenguas y que además también circuló de forma oral. Pero este saber sobre cómo tratar los problemas de la impotencia también estuvieron extendidos y también fueron conocidos, empleados y transmitidos por las mujeres. El problema es que médicos y sacerdotes compartían una certeza, solo una. Sus puntos de vista son muy distintos, pero comparten una certeza. Las mujeres conocen los remedios para curar la impotencia, porque ellas son quienes han empleado fórmulas mágicas para provocarla. Solamente así es posible explicarnos que las mujeres, que son mujeres, sepan cómo hacer algo tan difícil como curar una impotencia. Lo que voy a tratar de demostrar hoy, demostrar, es que tanto los hombres como las mujeres, los cultos o los iletrados, los judíos, los musulmanes, los cristianos, toda la sociedad medieval en general, utilizó los mismos remedios, y que pensar que una gran parte de la sociedad utilizaba los remedios provenientes de la cultura popular y que solamente la élite tuvo al alcance los remedios de la cultura universitaria, es una asunción que creo que tiene muy poco que ver con lo que realmente pasó a la hora de curar a un impotente y de tratar de salvar un matrimonio, porque tiene esta doble vertiente. El problema fue que estas mujeres se dirigían no solamente a curar un cuerpo enfermo, sino que lo que estaban haciendo era devolverles la masculinidad. Estamos hablando, este es el problema, este es el verdadero problema. En la Francia carolingia del siglo IX, cuando todavía no existía, como les decía, esta liturgia matrimonial, Gingmaro de Reims estableció por primera vez la impotencia mágica en el tratado de divorcio. No sé cómo pasarlo, pero no se pasa. En el tratado del divorcio del rey de Lotario y de Edberge, y describe un caso que se le había presentado a su predecesor en la archidiócesis. Un joven se enamora de una muchacha y, aunque la madre se opone, el padre finalmente accede y se celebra la boda. Pero el marido, no fue capaz de consumar el matrimonio durante dos años, y por eso acude al obispo para que le anule su matrimonio. Pero este, dice Gingmaro, a quien ya se le habían presentado otros casos semejantes, que con frecuencia suceden por la obra de Satanás, razonando y discutiendo al fin con la gracia de Dios, logró disipar las maquinaciones diabólicas, de suerte que lo que antes le era posible con la amante y no con la esposa legítima, con penitencia adecuada y gracias a la medicina de la Iglesia, el joven finalmente lo logró también con su mujer. Eliminada aquella diabólica aversión, resurgió entre los dos cónyuges el transporte amoroso, que dura todavía, siendo los dos felices con una hermosa descendencia. Aunque Gingmaro reconoció aquí que había sido la concubina quien le había hechizado, provocándole sentimientos de odio hacia su esposa, concluyó que este matrimonio era válido porque finalmente se había consumado. Pero poco después se le presenta otro caso de un joven, Esteban, un joven de Aquitania, que se había comprometido con la hija de otro noble de la región. Se celebra la boda, pero él después solicita anulación matrimonial y alega que no había consumado el matrimonio con su esposa, con la que se había casado oficialmente o en público, sino que había compartido el lecho con una familiar, con una otra mujer familiar de la novia. En este caso, lo que estaba haciendo Esteban era sembrar lo que hoy llamamos una duda razonable. ¿Con quién estaba casado? ¿Con aquella mujer con la que se había comprometido por palabras de presente, o con la mujer con la que había copulado? ¿Con quién? En este caso, Gingmaro consideró que, a pesar de estar hechizado, el matrimonio no consumado no era completo y que, por lo tanto, era disoluble. Y este caso del conde Esteban le da la oportunidad de conocer o de poner uno de los párrafos más significativos en la historia del matrimonio cristiano, sobre todo de la anulación de los matrimonios cristianos, que es este si per sortiarias, si una hechicera o maga está interfiriendo en el matrimonio. En este caso, como pueden leer, Gingmaro consideró que la impotencia mágica era un problema de salud que podía resolverse con medicina eclesiástica: confesión, oración, ayuno, penitencia e incluso exorcismo fueron los tratamientos apropiados para un problema de causa sobrenatural que se conocía desde la antigüedad. Los conceptos de impotencia y de amor mágicos perduraron en la colección canónica que Burcardo de Worms compiló hacia el año 1020, y que tenía un penitencial de preguntas con penas para ese pecado que se titulaba Corrector Sive Medicus. En este caso, las mujeres eran las protagonistas de este proceso de amor e impotencia mágica, porque eran ellas las que podían provocar que el hombre se volviera impotente con su esposa, o bien transformar el amor que sentían por su mujer en odio. Por eso les pregunta entre las preguntas que tenía que hacer el sacerdote durante la confesión, en este caso a las mujeres, eran preguntas que se hacían a ellas. ¿Has creído o participado en la superstición según la cual hay mujeres capaces de mudar los sentimientos de los hombres por medio de maleficios y de encantamientos, cambiando el odio en amor y el amor en odio, o que con el mal de ojo pueden arrasar o destruir los bienes de los hombres? Si has creído o participado en tales actos, debes cumplir pena durante un año en los días festivos señalados. Y otra pregunta que formula más adelante dice: ¿has hecho lo que algunas mujeres adúlteras acostumbran a hacer? Cuando saben que sus amantes quieren tomar una esposa legítima, extinguen el deseo de los hombres por algún medio mágico para que sean impotentes y no pueden consumar la unión con la esposa legítima. Si has hecho esto o lo has enseñado a otros cómo hacer, debes cumplir pena durante 40 días a pan y agua. Durante la Edad Media, como vemos, los agentes, las causas y los medios que empleaban para provocar impotencia mágica se resumían en un grupo social: las mujeres despechadas. Estas son las que provocan impotencia. Además, los casos recogidos muestran en las fuentes de distintos siglos muestran un deseo de hacer muy presentes a los lectores los hechos. Por ejemplo, si Tomás de Chobham, en su Summa Confessorum de 1217 o por ahí, 1220, cuenta que en una mujer de París impidió por un hechizo que su antiguo amante consumara su matrimonio, hasta que no recogieron una llave y una cerradura que habían tirado a pozos distintos, prácticamente la misma historia aparece en el Malleus Maleficarum de finales del XV, en este martillo de brujas, en este caso que presento de un joven de la diócesis de Estrasburgo. Por lo tanto, quienes recogieron estos casos recuerdan a los lectores que sí son presentes, que no son historias de viejas. La ausencia de contacto sexual, en este caso de este joven de Estrasburgo, del caso que recogen Kramer y Sprenger, la falta de sexo tras la boda provocó que tuvieran que volver a celebrarla porque no estaban completamente amparados por el sacramento del matrimonio. El problema se situó en que, mientras que era empíricamente verificable la acción del diablo en la falta de erección del pene del hombre, eso se podía verificar, no era verificable empíricamente la eficacia del sacramento matrimonial. Y este fue el gran problema. ¿Cómo hacemos y cómo explicamos que el demonio tenga más fuerza y más poder que el mismísimo diablo? Para eso utiliza a unas mujeres muy malas, que son brujas. Uno de los procedimientos que más utilizaron fue la ligadura. En las fuentes lo que cuentan es que cuando en la iglesia, cuando el sacerdote dice aquello de lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, rememorando esas palabras del Evangelio de San Mateo, estas mujeres decían: pero permite a Satanás, o deja que Satanás lo haga. Y en ese momento tiraban una moneda encima del hombro, por encima de sus hombros, y ataban, hacían un nudo en una cuerda. Básicamente, el miedo a este problema, al problema de la impotencia, provocó que los matrimonios o bien se celebraran en la iglesia de otro pueblo, para que no fueran estas viejas a hacerles el ritual y no dejarles impotentes, o bien que los novios se acostaran y mantuvieran relaciones sexuales antes de la boda, de forma que el pueblo lo que hacía era invertir el proceso canónico para no quedar impotentes. En un principio, los médicos no tuvieron claro que las mujeres fueran siempre las agentes causantes de impotencia. Por ejemplo, en el siglo XI, Constantino el Africano, en Italia, identificó diversas pociones confeccionadas con testículos de gallo, con avellanas, bellotas, judías, hierro, plomo, o con escritos con sangre de murciélago, pero no dijo de forma específica: esto lo hacen las mujeres. Sin embargo, desde que en el siglo XIII Tomás de Aquino sostuviera que el diablo era capaz de interferir en la potencia sexual y en el sacramento matrimonial a través de las brujas, los teólogos y los médicos estuvieron de acuerdo en identificar a las mujeres como las causantes de impotencia. No obstante, tenemos que tener en cuenta que ofrecieron soluciones muy distintas. Para los primeros, los antídotos eclesiásticos propuestos por Gingmaro en el siglo IX perduraron hasta el Maleus Maleficarum, con la peregrinación, la confesión, la señal de la cruz, la oración, el exorcismo. Pero los médicos lo que hicieron fue ofrecer tratamientos complementarios que muchas veces se sitúan en los límites de la filosofía natural, en los límites de la ciencia, y que a veces parece que entran en otros terrenos mágicos, ¿no? La medicina mágica, como un remedio para la impotencia, fue algo que la medicina más racional consideró posible. Consideraban que era posible que un hombre estuviera hechizado y que fuera impotente, pero no cejaron en su empeño de tratar de explicarla de acuerdo con la filosofía, con la teoría moral y la teoría galénica. La recepción del aristotelismo a partir del siglo XIII en las universidades europeas potencia esta tendencia general, pero hasta los médicos más versados no pudieron desterrar la idea de que los poderes sobrenaturales actuaran sobre el cuerpo masculino. Por ejemplo, Bernardo Bordonio, de la que antes nos hablaba la profesora Lacarra, trata la impotencia masculina como un problema derivado básicamente de causas naturales, de la que la causa principal es una complexión fría. El hombre es demasiado frío como para que esto se eleve. Pero había otras causas. En este caso, las mujeres son la primera causa de esta disfunción. Por ejemplo, el hombre podía quedar impotente si ha mantenido relaciones sexuales con niñas o con viejas. Si ha mantenido relaciones sexuales mientras que la mujer está menstruando, o si está enferma de tiña o de sarna, o sencillamente porque ha visto su cuerpo desnudo y al verla desnuda pues puede quedar impotente. En cualquier caso, el médico, a pesar de que Gordonio considera que es posible que exista una influencia sobrenatural, él trata de explicar la impotencia de acuerdo a causas naturales, y el tratamiento que propone en principio está dirigido hacia reconducir los hábitos de vida del enfermo, que no se siga acostando con niñas, que no se siga acostando con prostitutas, a restablecer la complexión, en este caso a calentar el cuerpo, o a curar las enfermedades que pueden provocarla. Sin embargo, estas explicaciones de corte racional no fueron la tendencia general en la Edad Media. Los remedios mágicos se recopilaron, se utilizaron y se transmitieron en culturas distintas, y esto es lo que quiero mostrar aquí. Pero además, estos remedios tuvieron una característica especial. Pudieron ser mágicos y luego convertirse en conocimiento médico, cambiaron de naturaleza. Por ejemplo, el emplasto hecho a base de hormigas es un ejemplo de cómo la misma receta podía estar avalada por autoridades médicas, antiguas o medievales, o bien estar dentro de un contexto mágico. Estas dos recetas que presento aquí, una pertenece, la de la izquierda, al libro de los óleos de Gómez García, un profesor de Salamanca en el siglo XV, y dice que él la atribuye a el mismísimo Hipócrates. Pero por otro lado tenemos el libro de amor de las mujeres, que es un compendio judío dedicado a la salud femenina y que, según su editora, está probablemente escrito en Cataluña o en Provenza en el siglo XIII. Y dentro de un contexto mágico no presta ninguna atribución, no se lo atribuye a nadie. El mismo remedio, se utilizó en el siglo XIII y en el XV, y fue conocido por la sociedad judía y por la sociedad cristiana. Las diferencias entre ambas recetas son importantes y debemos destacarlas. Si la receta judía, que es más antigua, aparece en un texto de marcado carácter mágico, sin autoridad que avale esta receta, en el castellano está avalada por Hipócrates. Además, como pudiera aparecer en el texto castellano, parece que puede ser eficaz tanto para hombres como para mujeres, puesto que dice que es provechoso para esforzar al hombre en la mujer. Pero desde San Isidoro, la libido de los hombres se sitúa en los riñones, mientras que la de las mujeres se sitúa en el ombligo, por lo que debe ser entendido como un medicamento, un remedio específico para los hombres con impotencia. Pero además, esta receta es de origen salernitano, porque fue Constantino el Africano quien la introdujo como un remedio experimentado, no más, un remedio que se sabe que funciona, un ungüento en su liber de coitu. La práctica de colgarse al cuello el diente de un hombre muerto o de hacerse una fumigación con él es otro ejemplo de este trasvase cultural. En el libro de amor de las mujeres, en este texto judío, lo único que se dice en este contexto mágico se dice: para quien no puede yacer con su mujer por cualquier razón, esto ha sido probado. Toma un diente de hombre muerto y que se lo cuelgue al cuello. Inmediatamente hará lo que desee o que haga sahumerio con el diente. Ese mismo remedio aparece recogido en el Tesoro de los Pobres, un texto que redactó Pedro Hispano. Pedro Hispano llegó a ser papa. La misma receta aparece en el texto de Pedro Hispano. Aparece también en el compendio de medicina de Gilbertus Anglicus, aparece exactamente igual en latín, y además aparece en este caso, como veremos, aparece también en Celestina. Fernando de Rojas construye en este personaje el estereotipo literario de la mujer sabia, vieja, bruja, un poco de todo esto como hemos visto. El objetivo principal de la alcahueta era provocar o buscar el amor de Melibea, el favor de Melibea hacia Calisto. Sin embargo, no lo tiene fácil. Uno de los criados de Calisto, Pármeno, del que antes había hablado la profesora Lacarra, conoce a Celestina desde que era niño. Y para advertir a su señor de los peligros de entrar en contacto con esta mujer, describe sus seis oficios. Los seis oficios que tiene son lavandera, perfumera, hacedora de afeites, de virgos, alcahueta y finalmente hechicera. Al menos dos de estos oficios están relacionados con la actividad sexual, porque como alcahueta su trabajo consiste en favorecer el encuentro carnal y que las mujeres pierdan la honra. Pero como hacedora de virgos, lo que hace es deshacer el entuerto que ella misma ha provocado. O sea, tú pierdes la honra, no te preocupes, yo te doy la honra otra vez. Para desactivar las reticencias de Pármeno, Celestina habla con él y le explica el oficio de Claudina. Claudina era la madre fallecida de Pármeno. Y al tiempo que le explica qué hacía su madre, se reconoce Celestina a sí misma por primera y última vez como bruja en la obra. Y esta es la forma en la que tiene de hablar de Claudina y de la relación que le une con Claudina. Como podemos ver, en principio para Celestina la sabia era Claudina. Es más, no solo Celestina le reconocía su buen hacer, ya que además de partera, entre sus clientes se encontraban hombres de todas las edades y de toda condición social, como caballeros, clérigos, casados, viejos, mozos y niños, que utilizaron los saberes de Claudina. Y como mujer sabia y bruja, o en esta ambivalencia, necesitaba proveerse de dientes de hombre muerto para favorecer la potencia sexual de sus clientes. De modo que este remedio, la práctica de utilizar dientes de hombre muerto para devolver la potencia sexual, aparece avalado por la autoridad médica en el caso de Pedro Hispano, y Gilbertus Anglicus, y aparece asociado a la práctica femenina en el caso del libro de amor de las mujeres y en la obra de Rojas. Sin embargo, entre estos dos mundos, entre el mundo masculino y el femenino, hay una diferencia que es fundamental, y es que cuando aparecen las mujeres utilizando dientes de hombre muerto, aparece siempre dentro de un contexto mágico. El tratamiento mágico no fue, además, como quiero hacer mostrar, la única medicina de la que dispusieron, pero sí que fue un recurso que siempre estuvo presente y que además desde muy pronto se asoció a la práctica de las mujeres. Quizá, posiblemente, la falta de eficacia de los remedios naturales favoreció la inclusión de estos remedios mágicos en libros de medicina universitaria, cambiando la autoridad que avalaba una receta. Pero, ¿qué pasó con el resto de la medicina? ¿Qué hicieron los médicos? ¿Se replegaron entonces? ¿Aceptaron sin más las indicaciones de mágico-religiosas de este ámbito o ofrecieron una alternativa? Bueno, pues hoy en día no es así, quizás sea una pena, pero en la Edad Media el coito formaba parte de las 6 cosas no naturales para conservar la salud. Era un preventivo. Hoy en día nos dicen la dieta, el ejercicio, pues antes incluían, además de estas, el coito. La erección del miembro viril es un fenómeno en el que intervienen humedad, ventosidad y calor que generan básicamente el cerebro, el corazón y el hígado. De acuerdo con esta teoría médica, los médicos, como la principal causa o el síntoma principal es que los hombres impotentes son fríos, lo que tienen que hacer es recomendar al afectado una dieta que restaurara la complexión y que procurara mucha humedad, mucha ventosidad y mucho calor. Y en este caso, pues escogían una dieta a base de habas o garbanzos que poseían, según ellos, estas 3 cualidades, o bien una alimentación o alimentos que poseerían 2 de cualidades y que se pudieran condimentar con especias como, por ejemplo, jengibre o pimienta, a las que les dan un valor afrodisíaco. Pero junto a estos hubo otros alimentos que por sus propiedades ocultas fueron muy, muy apreciados, como por ejemplo los testículos, la verga y el útero de animales como el toro, el ciervo, el zorro o la liebre. El uso de genitales, por ejemplo, como los genitales de la liebre para estimular la concepción, está recogido tanto en el Liber de Symptomatibus Mulierum, un libro del siglo XII atribuido a una mujer mítica dentro de la historia de la medicina, que es Trótula de Salerno o Trota de Salerno, y aparece también en el Lilio de Bernardo Bordonio, en el capítulo dedicado a los problemas del coito. Sin embargo, en medicina debemos tener mucho cuidado porque no todos los animales que emplean como recetas, parte de una receta para que Viagra medieval, pues no todos esos fueron animales. Y tenemos algunos problemas en las traducciones que se hacen entre unos y a otros. Por ejemplo, Imal Yasar, cuando en su libro Sat al-Musafir, lo que hizo fue seguir a Dioscórides, un médico antiguo, y recomendó testículos de zorro. Y este compuesto se mantuvo en los más prestigiosos manuales de medicina durante toda la Edad Media. Pero en un principio al menos, los testículos de zorro no fueron la parte anatómica de un animal, sino una planta llamada, no de forma menos significativa, satirión, que ya lo había aclarado Constantino el Africano, que era el satirión o el esfinco, que también son el compañón de perro o de zorro. El parecido de la raíz. Perdón, no la puse, lo siento. Les presentaba esto. El parecido, al menos de la ilustración de la raíz, es la raíz de la orquídea, de esta orquídea, con los testículos del animal, le confieren desde antiguo su valor afrodisíaco y su nombre. Pero no siempre entendieron que Satyrion y Testiculum vulpis fueran partes distintas de una misma planta y aparecen a veces como un solo compuesto, a veces como cosas distintas en distintos herbarios medievales, con lo cual tienen un problema. Por ejemplo, Bernardo Bordonio, al igual que Arnau de Vilanova, entendió que eran dos cosas distintas y entendieron que eran dos cosas distintas y en una receta que dice que tan solo sea revelada a los hijos y no a nadie más, porque es tan potente que la gente puede llegar a tener problemas, pues mezcla por un lado el Satyrion y por otro lado los testículos de zorro, con lo cual queda claro que no siempre tuvieron claro que fueran una planta distinta. La incapacidad para identificar y administrar el compuesto correcto conforme a la teoría natural o a la teoría antigua que le había dado origen fue algo más que una mera posibilidad, fue algo real. No sabían exactamente de qué estaban hablando. Conservaron las palabras, pero al traducirlas al árabe, del árabe al latín, ya no entendieron muchas veces muy bien. Y cuando Andrés Laguna comenta a Dioscórides, dice que ni los médicos más versados en el 16 tienen claro qué es al final esta planta. Pero mientras que la medicina trata de discernir qué es el Satyrion o qué son los testículos de zorro, el uso del Satyrion aparece asociado otra vez a las mujeres dentro de prácticas que están, no sé, fuera o a los límites de lo prohibido. En la literatura bajo medieval se atestigua, sabemos todos, el uso de alcahuetas como terceras. Y estas mujeres eran utilizadas en principio para favorecer encuentros sexuales. Y entre sus clientes también había clérigos. En el libro de Buen Amor, aunque seguro que después se hablará mucho mejor que yo, hasta donde yo entiendo, se narran las aventuras amorosas del arcipreste de Ita, en principio desde un punto de vista autobiográfico, aunque luego se cambia, en fin. Pero en su caso, tomemos este punto de vista, el arcipreste recurre no solo a las mujeres como mediadoras, pero también recurrió a dos hombres, pero ninguno de ellos tuvo tanto éxito como Trotaconventos, ¿no? Que además tiene un nombre que es significativo. Y además es que entre otras muchas mujeres, esta alcahueta le dice al arcipreste que seduzca a una monja. Lo más llamativo, lo que a mí más me llamó la atención, es que no parece que este consejo escandalizara o extrañara al arcipreste, le pareció normal. Ella sabía que estas mujeres, que en principio no pueden mantener relaciones sexuales, estaban acostumbradas a tener amigos y por si acaso los califica de viciosos para que no quede ninguna duda de qué tipo de amistad tienen con estos hombres. A pesar de que con Garosa, que es el nombre de la monja con quien al final solo tiene un limpio amor, según dice él, es un amor limpio, a pesar de que esta monja Garosa se resiste, en principio no tienen nada más, la alcahueta basa su consejo en más de 10 años de experiencia con estas mujeres. Ella recuerda y destaca tres compuestos, y es el Satyrion el elemento clave. En la primera estrofa lo que está diciendo es que se llama alguna monja, esta monja no va a salir de forma pública a decir he estado con él y debe casarse conmigo. En la segunda le está diciendo, está argumentando que su conocimiento de las costumbres de las monjas viene precisamente de vivir mucho tiempo con ella, y después ya sigue con los brebajes que tenían, y en los tres, el diasitrión, en la segunda línea de la tercera y de la cuarta, Y en la última, en la última línea dice con disiaturión, que es para doñear, preciado y dobledón. Así pues, esta mujer, también una alcahueta, también una tercera, sabe perfectamente de qué se está hablando. Lo conoce a la perfección, como los libros de medicina universitaria. Y si tiene un error, lo tiene igual que los médicos. Y si no lo tiene, tampoco lo tiene, como el de los médicos. Estamos hablando, por lo tanto, de que utilizaban las mismas estrategias y que lo conocían exactamente igual. Lo que sabemos, o hasta donde sabemos, conocemos y a nombres de algunos hombres, de algunos médicos que trataron a algunas mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos algunas mujeres siendo tratadas por el hombre. Pero también conocemos a nombres de mujeres concretas que se atrevieron a tratar a hombres. Quizá el caso más famoso, al menos yo creo que en España, es el caso de Jacoba Félicier, que en el año 1322 fue condenada por la Facultad de Medicina de París. Ella tuvo, en su defensa, contó con hombres como testigos que atestiguaron su buen hacer, y ella esgrimió que era necesaria la práctica médica femenina, porque si no, las mujeres no podían revelar sus problemas de salud a ningún hombre, algo que la literatura médica masculina ya había reconocido. Pues a pesar de eso la condenaron, no podía seguir ejerciendo medicina en París. Pero en el caso del que les quería hablar hoy, en el caso del tratamiento de la impotencia, estas mujeres dieron un paso más. No estaban tratando un cuerpo enfermo, no eran unas cataratas, no era un problema de un pie, sino que estaban devolviendo la masculinidad, porque el problema es que los hombres han sido también asociados con la potencia sexual. El conocimiento, por lo tanto, del cuerpo de los hombres solo podía ser explicado porque ellas mismas, por brujería, habían provocado este mal. Pero el hecho que a mí me gustaría resaltar, o que creo que es digno de resaltar, es que ni en la identificación de las causas ni su tratamiento estuvieron de forma exclusiva en manos de hombres de iglesia o de médicos. No fue un territorio masculino. Las mujeres podían causar impotencia, muy bien, pero ellas también conocían las soluciones que aparecían en los textos mágicos, en los textos médicos y en los textos eclesiásticos. El conocimiento sobre las causas y los remedios para provocar esta impotencia, o para solucionarla, perdón, para tratarla, no se quedó en una élite intelectual. Las mujeres, ya fueran sabias, brujas, viudas, monjas o casadas, fueron parte de la solución. Y por ello, por ser parte de la solución, fueron de forma progresiva etiquetadas como la raíz del problema. Pero ni las fuentes eclesiásticas, ni las académicas, ni las médicas le reconocieron su saber nunca, porque recurrir a mujeres que sanaban, terminó por ser considerado más peligroso incluso que acudir a la bruja. Por ejemplo, Kramer y Sprenger dicen de forma textual que acercarse a estas mujeres con ánimo de recuperar la salud se revela tanto más pernicioso cuanto que ellas actúan para deshonrar la fe, más que aquellas que parecen realizar la cura exclusivamente mediante una alianza tácita con el diablo. Eran mucho peores. El conocimiento del tratamiento de la impotencia, y con esto no quiero aburrirles más, no fue algo que se quedara solo en el territorio masculino, y los afectados pudieron recurrir tanto a médicos como a alcahuetas. Tuvieron dos soluciones. Pero para los hombres procuraron que este conocimiento fuera un conocimiento vedado para las mujeres. Por decoro, cuando el contacto físico era necesario, sí que recurrieron a mujeres sabias para que inspeccionara los genitales de otra mujer, pero admitir que ellas podían tener alguna competencia sobre el cuerpo de los hombres habría sido en definitiva subvertir el orden establecido. Solo una cosa para finalizar. Los tratamientos que emplearon fueron exactamente los mismos. Otra cosa es que las fuentes no quieran reconocerlo. A veces es necesario hacer hablar a la fuente. Yo no quiero aburriros más, porque sé que hemos empezado tarde y el tema, y aquí lo dejo. ¿Vale?
Bueno, muchísimas gracias, Paloma. En fin, creo que hablo en nombre de todos y digo que me ha sido, no sé, un tema apasionante y tratado...
Desapasionado por la impotencia.
Bueno, pero aún así, ¿no? Aún así. Por favor, si quieren intervenir, Joan. No sé si tenemos el micrófono.
Sí.
Hola.
Bueno, me uno a la felicitación por la charla. Tres preguntas cortas. Bueno, y una sugerencia.
Vale.
El título, quizá en lugar de amor y matrimonio, sexo y matrimonio.
Sexo,
¿no?
Y matrimonio. Mejor. Vale.
Bueno. Luego, una primera. Has hablado de algunos sortilegios para causar la impotencia, ¿no? Entre estos había también el uso de la magia negra a través de muñecos de cera o de algún tipo de este...
En el Maleus aparecen. Sí, muñecos de cera, plomo derretido, todo esto sí que aparece. Estas prácticas aparecen, aunque parece que no fueron muy utilizadas. Lo de la ligadura, por ejemplo, es uno de los procedimientos más extendidos, sobre todo en Francia. Así que hubo un gran problema. Se conserva un diario de un estudiante de medicina en Montpellier que lo escribe. Y escribe cómo tenían muchísimo miedo y cómo a él le invitan a bodas y tiene que ir a sitios muy raros fuera del pueblo, porque todo el mundo, toda la gente le dice que es que hay muchas brujas que quieren provocar impotencia, porque si esta me ha mirado mal, y que estas bodas secretas sí que se celebraban y que a él le llamaba mucho la atención, sobre todo lo de la ligadura, y es lo que quizá más aparece en la literatura, pero sí que de vez en cuando aparece lo de la magia negra, de vez en cuando.
Otra. Según tengo entendido, en las cortes, sobre todo de los Valois, pero también de otros príncipes de finales del siglo XIV, inicios del XV, hay un uso a veces de objetos mágicos como cuernos de unicornio, precisamente para estimular la actividad sexual. ¿Tiene alguna relación también con la curación de impotencia?
Ahí me he dejado cosas en el tintero porque creía que era muy... Bueno, que estaba soltando algo a las 4 de la tarde así, es un poco duro, pero se emplean muchos animales, se emplean ciervos, se emplean pardales que son... hoy en día, leopardos, incluso. Hay animales exóticos.
¿Cuernos de unicornio, no?
Es que el unicornio, que yo sepa, yo no he visto ninguno. Bueno, entonces, pero, bueno, si cuernos no, sí, pero animales pero exóticos.
Pero ya sabes que existían cuernos de unicornio. O sea,
sí, sí, no,
que
no,
se
no, no.
En los unicornio, pero.
No, cuernos de unicornio, no. Pero, aparecen sí que animales muy exóticos, pero no de unicornio, incluso eso, leopardos, a ver dónde te vas a cazar un leopardo, pero no de unicornio, aparecen animales asociados con la fiereza, eso sí, pero nada más.
Y luego, por último, del mismo modo que la mujer es considerada la causante de la impotencia masculina, aunque sea en términos negativos en ocasiones, es considerada también la causante del... el savoir-faire amatorio, de la destreza amatoria?
Esta es una cuestión muy interesante porque esta es una primera parte, esto está dentro de una investigación más general que yo tengo, y en estos peritos que yo decía, la consulta a peritos, los tribunales médicos, bueno, pues el médico podía inspeccionar al hombre y ver cómo era, ¿no? Que también verse en la situación de, a ver, pues era un poco difícil. Entonces, sabiendo esto, mandaban a que la pareja durmiera durante una semana junta y que delante hubiera una mujer que les enseñara a cómo besarse, cómo hablarse, cómo estimularse. Ella tenía que preparar emplastos concretos para que se aplicaran el uno, que le frote aquí, que el otro le frote allí, y cómo hacer el amor. Estas mujeres, hay un problema, porque las fuentes medievales no siempre dicen lo que quieren o lo que deberían decirnos para entender quiénes son. Unos dicen que son prostitutas, con lo cual es muy extraño que un tribunal eclesiástico se crea la palabra de una prostituta. Es por lo menos extraño, se pone en duda. Otros piensan que eran sencillamente, bueno, pues mujeres que, en fin, que se consideraba que sabían lo suficiente sobre cómo tener hijos, pero que no llegaban a ser, bueno, a cobrar por eso, sino que tenían un marido y que llevaban una vida normal. El problema es que a estas mujeres la documentación no las llama de una forma especial, sino mujeres honestas. Y entonces no sabemos quiénes son. Habían mujeres expertas en el arte de amar, pero las llaman mujeres honestas. Entonces, no sabemos quiénes son. No tiene por qué ser la esposa la experta. La mujer es pasivo. El problema de dar placer a la mujer lo tiene el hombre. No es un problema de la mujer. Cuando se recibe la idea de que la mujer también tiene una semilla germinal, y que la mujer de alguna forma, aunque sea muy lejana, participa en el hecho de tener hijos, lo que hacen es equiparar el orgasmo masculino con el orgasmo femenino. Y entonces lo que tienen que procurar es que hombre y mujer expulsen la semilla en el mismo momento. Y entonces el problema se traslada al hombre y se le dice cómo tiene que hacer para que la mujer pueda expulsar la semilla. Eso también tenía algunos problemas, porque algunas mujeres violadas se quedaban embarazadas y entonces, claro, no lo terminaban de tener claro cómo funcionaba. Pero el arte de amar era o de los hombres o de unas mujeres ahí interpuestas, por si acaso es que son muy jóvenes y no saben, pero no de la esposa, que yo sepa, no sé si...
Hola, bueno, me ha interesado muchísimo, además de la magia, francamente no sé nada, así que he aprendido un mogollón. Y a raíz de estas preguntas me he acordado de una cantiga de Escarnio, que es muy divertida, cómica, en donde, es que ahora no recuerdo cuál es el autor, pero te puedo pasar si te interesara. Sí. Resulta que la cantiga describe cómo un hombre que se va a casar pide a una abadesa que ha oído que es maestra de joder, perdón por la palabra,
sí,
la palabra que se utiliza en el texto, y que él, que es huérfano de padre y madre, que nadie le ha enseñado, que por favor, si ella le enseña, porque sabe que es maestra de ello, si ella le enseña, estará muy agradecido, y que además se agradecerá toda la vida, y cada vez que lo haga, cada vez que lo haga él, rezará un Padre Nuestro por ella, por lo cual tendrá más o menos ganado el cielo. Entonces,
él o ella.
Una cosa seriamente, es una cosa cómica de una mujer que es una abadesa, que además dice que tiene el mester, que es interesante. Podría ser, claro que en Francia la palabra abadesa era la madame del burdel. Pero, sin embargo, esto en la literatura gallego-portuguesa no se conoce como tal, así que. Y como hay varias abadesas en las cantigas que son bastante, en fin, animadas en estas cosas, promiscuas, sí, pues quizás realmente se dirija a una abadesa. Y luego, respecto de lo que estabas diciendo, es verdad, también, como decías, y te iba a dar un caso más que probablemente conozcas, bueno, uno seguro que es Gordonio, ¿no? Gordonio
sí.
Explica cómo el hombre debe hacer del perineo, tal, sí. Y todo esto para que la mujer disfrute exactamente como decías. Pero hay un texto interesante que es La doncella Teodor. Esta doncella tiene que disputar con varios sabios, entre otros con un médico, y le preguntan cuál es la mejor manera, la mejor hora, etcétera, para unirse para el coito, ¿no? Y entonces ella, después de decir que no lo sabe por experiencia, porque es una doncella, sino que en fin, que lo ha aprendido después de muchas disculpas, entonces dice que explica cómo debe ser, ¿no? Y hay una cosa muy divertida, porque divide a las mujeres. Bueno, la idea, como tú también decías, es que ambos tengan un orgasmo simultáneo, porque esto era mejor para la generación, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, dice cómo debe hacer, y que es muy divertido porque primero dice, bueno, cómo se debe juntar y tal, cómo debe hacer de las tetas, cómo debe poner la mano en el papagayo, y utiliza esa palabra, el papagayo, y luego hace dos distinciones. Si la mujer es tardinera, habla de la mujer que va bien y que ya no hay que preocuparse más, que van a la vez, pero cuando es tardinera, entonces debe, en fin, estar más en estas manos y tal, ¿no? Debe estar más tiempo, y eso me parecía muy, muy interesante, lo de hablar de las mujeres tardineras o las mujeres que van más rápidamente, ¿no? Y en efecto, eran no las mujeres las que enseñaban a los hombres, sino los hombres a los que se decía lo que tenían que hacer para las mujeres, siempre con la justificación bueno, en este caso, de la generación. Porque, como decías, ¿no? Para que el semen femenino, que no era generativo, pero que ayudaba, ¿no? pudiera hacer. Entonces, este texto de la doncella Teodor es muy interesante. Y no quiero decir mucho, pero hay otra cosa que es una pregunta de verdad ahora. Y es, yo estaba pensando en la legislación Alfonsín, cuando se habla de cuándo se puede disolver un matrimonio, hablan de incluso no celebrarlo, hablan de la, en efecto, de la impotencia masculina, pero también de la estrechez de la mujer. Entonces me pregunto yo si hay alguna cosa mágica o alguna cosa de estas, porque yo esto no sé nada, ese punto, sobre la mujer, que también tener ya problemas por cuestiones de estrechez.
Efectivamente, la impotencia podía ser masculina o femenina. En este caso me he dedicado solo a la masculina porque sí que quería resaltar un poco que se dice las mujeres tratando a otras mujeres es una cosa que parece, bueno, más o menos aceptada ya, pero mujeres tratando a hombres, y no solamente a hombres, sino el problema de ser un hombre y cómo demostrar ser un hombre, creo que era distinto. Pero las mujeres también pueden ser impotentes, y la cuestión es que a estas mujeres se les llamaba cerradas. Claro, la diferencia fue tan clara como o hay una explicación, aunque nosotros no la veamos, como el de la impotencia, tan solo vemos, en el caso de la impotencia masculina, solo vemos el efecto, no sabemos la causa. Puede ser Satanás o puede ser la frialdad, bien, pero no sabemos la causa. En el caso de la impotencia femenina, es una mujer cerrada y hay casos en donde se demuestra claramente que el tratamiento fue desigual. El tratamiento fue desigual, en primer lugar, el tratamiento eclesiástico. Si él era impotente, pero ella no, y reclama su derecho al placer, aunque reclame tener hijos delante del tribunal eclesiástico, lo que está diciendo es que ella quiere tener relaciones sexuales. Él, en principio, se le recomendaba ingresar en un convento, a no ser que se demostrara que estaba hechizado y él podía casarse con otra, y ella podía casarse con otro. Si era ella la impotente, entonces tenían dos soluciones. Tres. Ella se mete a monja, con lo cual él puede casarse. Se somete a una intervención quirúrgica hecha solo por hombres y aparece en la cirugía, en los tratados de cirugía aparecen estas operaciones. O tres, ella se acostaba con otro hombre, la abría y el matrimonio se restablece. Por lo tanto, el tratamiento médico y el tratamiento eclesiástico es desigual. Sí, sí, son desiguales y es la mujer cerrada. Son muy desiguales y te encuentras además con casos realmente sorprendentes. Yo recuerdo un caso de una niña de 14 años que reclama separarse de su marido porque ella dice que quiere tener hijos. Y dice que su marido es impotente. El marido dice que no, que el problema es que con ella no, que puede con las prostitutas. Efectivamente, las prostitutas confirman su historia. Pero es que, claro, ella tenía 14 años y él 30. Entonces, tenemos que situarnos también en las edades en las que nos estamos moviendo. Niñas de 14 años no es fácil que mantengan relaciones sexuales con hombres adultos. No es fácil. Entonces, toda esta cuestión de es mágica, es no es mágica, a lo mejor es que hay otras cuestiones mucho más naturales detrás, aunque ellos dieran otra explicación, ¿no? Más. No, las mujeres estaban cerradas, se abre y claro, es fácil. Sí.
¿Alguna pregunta más?
No, luego.
Bueno, pues entonces pasamos a la siguiente ponencia.